memoria, ese Real Madrid 1 de por 2 que le dio la Copa del Rey al conjunto herculino, y la portada de Marca del día siguiente, que era bastante, como siempre, pues tenía sí. su punto, gallego y rey.
Sí, señor, Fran, recibiendo Fran el trofeo, la Copa de Su Majestad, el rey emérito ahora. ¿Qué más partidos?
Pues en lo que, bueno, no voy a ser original, en la final del Mundial, pues es otro partido que está en el imaginario, yo creo, de todos los futboleros, futbolistas y aficionados, ¿no? Ese partido de Sudáfrica, de Johannesburgo, con el gol de Iniesta en el 116, pues también es un recuerdo imborrable de la selección. Hay unos cuantos, por cierto, pues en las Eurocopas y tal, recientemente, que hemos vivido la época más brillante, pero bueno, culminado todo con lo que es ganar un Mundial y levantar ese trofeo, esa Copa Jules Rimet, por parte de Iker Casillas, pues también pues es un partido pues absolutamente imborrable. En 2010, la fecha no me acuerdo ahora mismo, el verano fue, ¿no? En julio, ¿no?
Sí, el 11 de julio.
11 de julio, eso es. Pues ese fue. Y el tercero, pues es más reciente todavía y, bueno, permanece en la memoria, bueno, de todos los aficionados del Atlético. Fue una noche tan inesperada como gloriosa. El 14 de agosto de 2015... llegaba el Barcelona a llevarse la Supercopa y a poner la primera piedra del que le iban a llamar el sextuplete, y llegó a San Mamés y se llevó 4, con 3 de Aduriz, ese Atleti 4, Fútbol Club Barcelona 0 de la Supercopa de 2015, que luego 3 días después en el Camp Nou certificó el Atleti con empate a 1 y con el trofeo que levantó Carlos Gurpegui para el Atleti, el último título oficial que ha conseguido el conjunto rojiblanco, pues también pues fue una noche aquello de absolutamente de locos.
Pues son tres partidos, claro que sí, absolutamente notables, absolutamente recordados y sobre todo disfrutados, que es de lo que se trata. El fútbol está para vivirlo con pasión y para ser disfrutado. Por eso lo echamos tanto de menos en estos tiempos confinados. Beato, ¿a quién nominamos?
Pues voy a nombrar a mi buen amigo y compañero José Manuel Oliván, que también ha visto unos cuantos partidos y seguro que se acuerda de algunos especialmente.
Igual nos cuela alguno del Huesca, de su Huesca, de sus amores, que anda de cumpleaños en estos días. Gracias, Beato, mañana más.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
El hilo terapéutico que te proponemos a través de redes sociales y a esta hora de la mañana con los compis de Radio Marca, ejerciendo la memoria, claro que sí, ejercitándola, mejor dicho, con los partidos que han marcado nuestra vida. 9 y 2, 8 y 2 en Canarias, como le gusta a Manu Tenorio, se lo confesó ayer a Vicente Ortega, la música de saxofón, la música de la tribu. Comienza de inmediato la tertulia en A Diario en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
Radio Marca.
en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92. Y bienvenido a la tribu.
No sé exactamente qué hora es en Pekín, creo que son las 3 de la tarde aproximadamente. Y con Isaac Fouto, Emilio Contreras, José Manuel Oliván, Felipe El Campo y Agustín Varela vamos a intentar tertuliar y a la vez ir intercalando opiniones y testimonios e informaciones que nos llegan desde distintos puntos y desde distintos y por distintos motivos. Precisamente en Pekín, o mejor dicho en Wuhan, se encuentra el enviado especial del mundo en territorio asiático, Lucas de la Cal, que le ha echado ahí un par. Y después de estar allí, volver a España, guardar cuarentena, regresar a China, darse una vuelta por Pekín, ha decidido de nuevo introducirse en la llamada zona cero de este coronavirus que ha paralizado el mundo entero. Querido Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amigo. ¿Cómo estáis?
¿Y cómo va todo por ahí por Wuhan? ¿Le has echado pecho? ¿Cómo has llegado para empezar? ¿Has ido en coche, en tren, en avión? ¿Cómo se llega a Wuhan desde Pekín?
En tren, la única forma que hay ahora para llegar a la ciudad, que la abrieron para que los, sobre todo los trabajadores migrantes que se quedaron atrapados fuera de la ciudad cuando se inició la cuarentena el 23 de enero, era volver en tren y desde Pekín conseguimos los códigos de salud que se requieren para poder entrar y después de muchas horas luchando con la burocracia china, al final lo conseguimos y aquí estamos dos meses después otra vez.
¿Con mascarilla, con guantes, con geles, sin protección? ¿Cómo va la vida por ahí? Con miedo, me imagino, según leo en las páginas del Mundo.
Sí, aquí con la, precisamente con miedo la gente, con obviamente con mascarilla y cualquier instrumento que pueda paliar tanto el miedo como todavía el pensamiento de que de muchos vecinos de que el virus sigue estando en las calles. Es cierto que la ciudad poco a poco se va abriendo, paulatinamente, aunque siguen estando muchas calles vacías, sí que se ve algo de tránsito y por lo menos hasta el próximo 8 de abril, cuando oficialmente ya la abren para el resto de China y la gente ya puede entrar y salir, será un proceso lento.
De 0 a 10, ¿cuánto tenemos de normalidad?
1,5.
¿1,5?
Pongámoslo así, sí, todavía está empezando. Piensa que esta ciudad ha estado casi dos meses y medio cerrada, ¿no? Y con más de 11 millones de personas encerradas en sus casas sin ni siquiera salir. Aquí no se podía ir a pasear el perro o ir al supermercado a comprar. Y es una ciudad que está bañada en edificios muy altos, de más de 15, de 20 plantas, donde las casas son pequeñas, entonces imagínate familias de 3-4 miembros encerradas en pisos de 50-60 metros cuadrados durante todo este tiempo. Lo que ha producido que la gente, aun pudiendo ahora mismo salir a la calle, darse una vuelta, tomar el aire, palpar el césped, ir a comprar, prefiere quedarse en sus casas porque aún así tienen bastante miedo. Y toman con bastantes pinzas las cifras oficiales del gobierno chino, que aquí, concretamente en Wuhan, dicen que han muerto 2.500 personas, pero cada vez hay más voces discordantes, ¿no?, con esos datos.
Sí, tiene pinta de que son bastantes más, de que se han maquillado, de que se han utilizado criterios un tanto restrictivos como para atenuar un poco la situación. Sea como fuere, el impacto sanitario ha sido brutal, el impacto económico ya ni te cuento, y el impacto a nivel humano pues parece que sigue latente, porque si estamos en un 1,5 de vivencia normal sobre 10, es que estamos muy lejos todavía de la recuperación total y hace que nos sintamos un poquito pesimistas con respecto a la vuelta también a la rutina aquí en España, ¿no? Teniendo en cuenta que nos llevan, ¿cuánto? Por casi dos meses, ¿no?, de ventaja.
Sí, casi dos meses, pero no tanto pesimista, sino sería un poco positivo, ¿no? Ver también el cerrojo aquí ha sido mucho más fuerte y también el impacto psicológico, ¿no?, en la gente en un primer momento. Entonces, esto es una primera toma de contacto con una libertad que ha sido secuestrada por la pandemia. Estamos viendo las primeras aquí en Wuhan, en el epicentro mundial del coronavirus, las primeras salidas, por así llamarlo. Y esto es una prueba de a ver cómo va esta semana, si siguen sin haber casos, nuevos casos importados locales aquí. Y la semana que viene seguramente ya veremos, ya sea 1,5, a lo mejor ya sube al 6 o al 7 de 10. Entonces ya Wuhan recobrará su verdadera cara y el bullicio habitual que nos tiene acostumbrados.
Te seguimos leyendo. Vete con cuidado, Lucas. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
Gracias, amigos. Un abrazo.
Hasta la próxima. Lucas de la Cale, el enviado especial, el corresponsal en el sudeste asiático del Mundo Marca, del Mundo El Mundo, que nos cuenta cada día, pues lógicamente, todo lo que está sucediendo en esa zona cero de esta pandemia que ha paralizado por completo el mundo en general y el mundo del deporte también en particular. Tiempo de tribu, ya he citado los nombres uno tras de otro. Los saludo a Capón, para ir aprovechando el tiempo. Felipe del Campo, Isaac Fouto, por ahí anda Oliván, por ahí está también Emilio Contreras, también mi Agustín Varela en Sevilla. Buenos días a todos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahí os voy escuchando. Creo que también está en Radio Marca Barcelona mi querido Rulo Fuentes. Hola, Rulo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Varela? Muy buenas.
Que ayer estuviste muy pendiente de todo lo que se dijo en ese meeting telemático entre UEFA y sus 55 afiliados para ir perfilando cosas del calendario. Y algunas quedaron claras, otras no.
Sí, quedaron claras, por ejemplo, que la temporada 2020-2021 no va a empezar como es debido, ya que ayer en esa reunión telemática lo que se dio prioridad fue a finalizar la temporada 2019-2020. Todavía, ya lo decíamos ayer a esta hora, no se sabe la fecha concreta porque a día de hoy es imposible saber cuándo se va a recobrar la normalidad, pero lo que se ha aplazado es la fecha de selecciones del mes de junio, eso para liberar el mes de junio y julio, que es en principio donde se podrían empezar y acabar las diferentes ligas europeas. Hay clubes grandes que es la prioridad absoluta, sobre todo los ingleses y los españoles. La Liga de Campeones seguramente se va a ir al mes de agosto, y hay quien dice que la Champions 2021, sin tener una fecha todavía de forma oficial, que no empezaría hasta el mes de octubre. Esa es la prioridad que tiene UEFA en este caso, que es finalizar las ligas. Eso, claro, tiene también una consecuencia, porque Alexander Ceferín, el presidente de UEFA, es verdad, un poco digamos que echa el freno en el sentido de que le da prioridad a las ligas para acabar la 19-20, pero a cambio, entre comillas, la prioridad del año 2021 será la Eurocopa, que ya no se pudo jugar este verano del 20. ¿Qué significa esto? Que si en el año anual del 2021 se tiene que recortar o modificar algún que otro calendario, se modificaría evidentemente la temporada 2021 para dar cabida entera a una Eurocopa, la del 20, que se tiene que jugar en el 2021. Por otro lado, te apunto un par de temas que se van sabiendo en las últimas horas. Ha hablado el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, en las últimas horas. Ha dicho que tiene una hipótesis de empezar la Serie A el 20 de mayo. Yo creo que es bastante optimista, sino a principios del mes de junio, y en diferentes países. Portugal y Argentina dejan a esta hora de la mañana en el aire reanudar la competición. Rusia ha paralizado todas las competiciones hasta el próximo 31 de mayo como mínimo, y en este sentido, en el país del este, en Rusia, el equipo más popular del país, el Spartak de Moscú, ha anunciado que sus jugadores se han reducido su sueldo, su salario, hasta un 40%.
Pues esto es lo más importante y lo más granado de lo ocurrido en la jornada de ayer, en una reunión que para muchos puede ser clave para ir despejando un poco el territorio. Gracias, Rulo.
Hasta mañana.
Fouto, no sé si venirme muy arriba, pero podríamos considerar que la UEFA ha sido generosa, para lo avariciosa que suele ser, o para lo acaparadora de fechas y demás, el hecho de ceder ante las ligas nacionales, aunque solo sea por este final de año, pues yo creo que es digno de destacar.
Bueno, da prioridad a que acaben las ligas porque la UEFA cree que va a ser muy complicado que terminen las competiciones europeas porque podrían no estar abiertos las diferentes fronteras, ¿no? Para que los equipos puedan viajar, porque ten en cuenta, Raúl, que tenemos a, si no me equivoco, 11 equipos de diferentes países involucrados entre la Champions y la UEFA Europa League. Con lo cual habría que ver si las fronteras, insisto, están abiertas para entonces, ¿no? A lo mejor se puede viajar por el país, pero no se puede viajar fuera. Y bueno, da prioridad, sobre todo a que terminen las ligas, para que esas ligas te den los 7 equipos que van a participar en Europa la próxima temporada, porque si no es imposible. ¿A quién mandas a la Champions, a la UEFA Europa League la próxima temporada? Pero eso sí, te dicen que la próxima temporada, en mayo, no sé si es el 15 o el 20 de mayo, las ligas todas terminadas para jugar la Eurocopa en 2021, porque eso sí que no se lo van a saltar. La Eurocopa ya ha sido aplazada una vez y no va a ser dos veces. Así que a mediados de mayo de la próxima temporada, las ligas tienen que estar todas terminadas, sea como sea, con el formato que sea y de la manera que sea. Así que la UEFA dice sí, este año sí, pero el año que viene no.
A mí me gustaría hacer una reflexión. Muy buenas, hola Varela.
Hola Felipe, ¿qué tal?
Es que estoy escuchando a Fouto y yo la reflexión que hago estos días va en tres vertientes. Hago un acto de rebeldía, un acto de desconocimiento y un acto de sentido común. El de desconocimiento, que no me atrevo a decir exactamente cuándo puede volver el fútbol europeo, ¿vale? El de sentido común, que creo que si no somos capaces el 1 de julio de este año de juntar en un rectángulo de juego a puerta cerrada a 22 protagonistas y alrededor de esos 22 protagonistas unos 100 personas en un estadio de fútbol, es que el país está parado. Y luego un acto de rebeldía ante aquellos en los que tratan de, no digo poner trabas, o sea, que no les hace ninguna gracia que haya periodistas como, por ejemplo, Fouto, que diga que la Liga va a empezar en el mes de julio y que hay que ilusionarse con eso. Es que ya no es ni una ilusión. Es que ahora mismo el sentido común nos lleva a decir que eso es una situación ahora mismo de sensatez. Es decir, escucho en muchos sitios y oigo en muchos lados y veo salpicar las redes sociales continuamente aquellas personas que parece que no quieren que la Liga vuelva en julio. No, eso es imposible, no se va a poder jugar. Bueno, vamos a ver, faltan 3 meses para que esto pueda ocurrir. Y vuelvo con lo mismo, yo creo que si este país no es capaz de que vuelva el fútbol el 1 de julio con partidos a puerta cerrada, es que el país está parado.
Bueno, es que Felipe, estás hablando del 1 de julio y las previsiones de muchos clubes de la Liga es empezar el último fin de semana de mayo.
No. Yo creo que es Emilio.
Sí, sí,
no,
bueno.
Yo creo que...
pero bueno, yo escuché a Ángel Torres.
La idea de volver a entrenar, dices. Sí.
No, volver a entrenar después del 15 de mayo. Esos 15 días que piden de pretemporada y empezar el 29 de mayo. Esta es la previsión, seguramente la más optimista, pero la que se está barajando en primera opción. Si evidentemente esto, o sea, las condiciones no se dan, pues se irá retrasando, pero ya digo que las previsiones más optimistas es empezar el último fin de semana de mayo, que es creo que el día 29, ¿no?
El 29 de mayo.
Y mientras tanto, preparar empezar a este protocolo que
vale, pero Emilio, estás conmigo que
borrador
de mayo a la gente le puede sonar muy precipitado porque faltan dos meses y tiene que, pero claro, de la precipitación
de las
que puede ser el 29
final,
de mayo.
En todo esto la última palabra la tendrá el ministro de turno o el presidente del gobierno, entiendo, vamos.
Pero de verdad, que podemos pensar que el 29 de mayo es muy precipitado y que yo creo que eso ahora mismo está en la cabeza de muy poca gente, pero que pongamos trabas y que podamos pensar que la primera semana de julio no pudiese volver el fútbol a puerta cerrada, pues yo creo
que nadie lo sabe, Felipe.
Bueno,
nadie lo sabe.
Yo creo que la gran prioridad,
claro que no, es que estamos en manos es que poner fechas a día de hoy, a mí me parece muy bien la planificación y la previsión, está fenomenal y que haya pues eso, una planificación y un calendario establecido, pero nadie lo sabe.
Yo creo que
hay otras prioridades, Felipe. Estar hablando ahora de 1 de julio de 30
ya lo sabemos. Si yo soy la retaíla que ya
de jugar a puerta cerrada, otro tema lamentable, el fútbol es para la afición.
Que la salud es lo primero, que estoy de acuerdo. que lo primero pues está, que mirar
no, no
mirar,
podemos hablar de 1 de julio ni de 30 de julio ni, pues oye, cuando, es que además no dependerá ni de la UEFA ni del estamento futbolístico, serán los gobiernos pero, bueno, y las autoridades sanitarias.
Eso nadie lo ha dicho, nadie ha dicho lo contrario.
Oye, vamos a ver, hay una nota de la Liga.
O sea, tú estás en el grupo, en el grupo, en el grupo de que esto...
Hay otras prioridades, por favor.
Pero ya lo sé, sí, pero eso es demagogia.
Pues no, está, mundo, no, no, la demagogia es la buena. La demagogia es la tuya.
No, hombre, no.
Lo de salvar el fútbol como sea, aunque sea sin público, porque hay que salvar el dinerito de las televisiones. Hay otras prioridades.
Yo no he dicho eso.
No, no,
yo no he dicho eso.
¿Lo piensas?
No, ni lo pienso. Estoy diciendo.
O lo piensas.
No, es que creo que estás de acuerdo conmigo.
Retomar el fútbol.
Con el planteamiento que tenía.
China no se está jugando, Felipe. China no se está jugando todavía.
Estoy diciendo que si no somos capaces de juntar en un terreno de juego a 50 personas a puerta cerrada, es que el 1 de julio, si eso no se puede producir, es que los almacenes y las tiendas de la calle van a seguir cerradas. Y eso sí.
Ya, por desgracia.
No, bueno yo, pues es que yo no
sé. Yo creo que hay varias.
Es que faltan tres meses para eso.
Hay varias evidencias. ¿Sí? Escuchando a todos los protagonistas, hay varias evidencias. Algunas ya las habéis comentado. La primera es que hay que acabar la temporada como sea, eso es evidente, las ligas nacionales son prioritarias. La segunda es que aquí para salvar el negocio, la mayor parte, lo fundamental es que el dinero de las televisiones no se pierda, y para eso, si hay que jugar a puerta cerrada, se va a jugar a puerta cerrada. No se va a esperar a que se den las condiciones para que los aficionados estén en los estadios para empezar los partidos, sino la prioridad es acabar la temporada, y si tiene que ser a puerta cerrada, será a puerta cerrada. Y luego que hay un cierto temor, son declaraciones, el otro día lo expresaba Roures en creo que fue en el partidazo, dejando claro que si hay un positivo esto se va todo al garete. Entonces, con ciertas precauciones, pero si hay un positivo dentro del fútbol, un jugador, lo que sea, esto se acaba. Entonces, yo creo que estas son un poco las líneas de actuación. Hay que acabar la temporada como sea, da igual hasta dónde vayamos, esto yo creo que todos están de acuerdo, da igual que lleguemos incluso hasta el mes de agosto, y si hay que hacerlo a puerta cerrada, yo creo que ya todos los clubes tienen la sensación de que se va a comenzar la temporada a puerta cerrada, luego veremos si se puede abrir para que haya gente en los estadios. Y luego, por último, pues el temor que existe de poder empezar demasiado pronto y que esto provoque el hecho de que
también el negocio se vaya. Medidas de seguridad. Yo lo que también quiero dejar claro a la gente es que probablemente, es decir, sí, pues lo comentaba Foto, me parece, lo he visto en un tuit por ahí, que ha habido dos casos en toda primera y segunda división, ¿no? De coronavirus.
Sí, vamos a ver. Es 0,02. Que, claro, no, es que si hay un caso, claro, primero hay que ver dónde se produce el caso. Si el caso se produce cuando han empezado a entrenar en grupo o han empezado a entrenar todos juntos, porque el aislamiento no es igual. Si se produce un caso en un equipo, en el momento en el que se produce, ahora mismo en el peor momento se han producido 10 casos en 500 jugadores de primera división, que es un 2%, y dos casos en segunda, que es un 0,36%. Si dentro de tres meses pues hay 7 casos...
Pero yo voy a más. Verdad, no es lo mismo un caso.
Pues es que se acaba la liga, evidentemente,
sí, pero
como ha dicho.
Yo voy a más, compañeros.
No hace falta ir a Oxford. Pero a lo que yo voy, vamos a ver. Si es que esto no se trata de que... la liga, nadie ha dicho en la fecha en la que va a volver la liga. Hablaba Emilio de esa fecha del 29 de mayo. No, eso es
lo dijo Ángel Torres.
Eso es el calendario C. Vamos a ver, aquí Javier Tebas tiene 5 calendarios, pero son 5 calendarios para en el momento en el que las autoridades sanitarias, si así lo consideran, que eso es lo primero que se ha dicho desde la Federación y desde la Liga, hay una nota conjunta. La Liga está suspendida, la competición está suspendida hasta que Sanidad no diga lo contrario. Hay 5 calendarios. Uno, por cierto, ya me han dicho que el primero que es fuera, que es la vuelta al 10 de mayo. Pero son 5 calendarios que no quiere decir que vaya a volver en esa fecha, sino que ya hay un trabajo hecho de una empresa que se llama Fútbol para cuando te autoricen a volver. Pero que esto lo está haciendo Toyota, y lo está haciendo Seat, y lo está haciendo McDonald's, que esto lo hace todo el mundo. O sea, esto es una planificación.
Pero Fouto, se te ha olvidado un dato más. No es lo mismo tener un positivo por coronavirus ahora que tenerlo el 1 de julio. Es decir,
que lo sabrá. Habrá segunda oleada o tercera,
¿cómo
o
no
cuarta,
va a haber?
Porque el virus quedará por ahí flotando.
Claro,
no,
pero
se va
¿cómo
a
no va a haber? Es que es imposible no reanudar la actividad total o parcial hasta que no haya ni un solo positivo. Es que positivos por coronavirus probablemente haya de aquí al 2030. porque es imposible limpiar completamente.
Sí, claro, pero no es igual que haya, efectivamente, no es igual que haya 100.000 positivos y 800 víctimas diarias a que evidentemente esto ya esté más o menos controlado.
Es que estamos hablando del 1 de julio, yo no estoy hablando de pasado mañana ni del mes de mayo. Estamos hablando
Agustín Varela, que está muy callado.
De momento hay que armarse de paciencia. Y prepararnos, armarnos de paciencia para todo y prepararnos para estar en casa más tiempo del previsto. Yo creo que esto ya nos están preparando el cuerpo, ¿verdad? Y nos queda más allá del 11 de abril, todo hace indicar que va a ser así. Y claro, si todo esto se sigue alargando, pues obviamente los escenarios más optimistas, como comentaba Isaac y comentaba también Felipe, pues los escenarios más optimistas se van a ir al garete. ¿Que esto va a arrancar? Claro que va a arrancar, pero... No va a ser tan inmediato como pensábamos, y aquí la clave de la cuestión.
¿A ti el 1 de julio te parece inmediato?
No. Yo digo de inmediato, me refería a las fechas de mayo que se habían propuesto inicialmente, no al 1 de julio. Y aquí la clave de todo el asunto está en lo que estáis comentando, en que una vez que arranque esto, pues no haya ningún positivo que lo pare absolutamente todo. Esa va a ser la clave. Y un asunto también, en cuanto a lo más pesimista, están las competiciones europeas, porque los países van uno detrás de otro. Ya se ha aplazado Wimbledon y no hay por qué pensar que en Inglaterra no se pueda jugar al tenis y se pueda jugar al fútbol. Así que lo de la Liga de Campeones y UEFA Europa League sí se va a ir mucho más allá, seguramente, de lo que estamos pensando.
Yo es que eso no veo un escenario. No tengo la capacidad de pensar cuándo puede volver eso, porque incluye traslados de aviones, de países de un lado a otro. Lo otro me parece más sensato porque me parece más controlado.
Sí, porque
tú puedes concentrar al equipo. Sí. Y porque además, los escenarios que comento también y que escucho por ahí, es que los futbolistas no van a tener tiempo, es que las plantillas... Es que yo creo que hay que vislumbrar un escenario completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Si a partir de ahora tienen que participar más futbolistas suplentes, más juveniles o más jugadores del filial, pues probablemente tenga que ser así. Porque el escenario que se va a vivir a partir de julio del 2020 va a ser distinto a lo que hemos vivido hasta ahora. En jugadores, en plantilla, en equipo, en fichajes, en todo esto.
No, lo más jodido es lo duro.
Estamos hablando también, digo, mucho de la Champions, de la Europa League, de la Liga, de Primera y Segunda División, pero hay un montón de equipos y la Federación va a tener que tomar también una decisión porque hay Segunda B, hay Tercera, y bueno, yo entiendo que las categorías que
pero ahí no hay
se va a dar por zanjada la temporada. Ya, bueno, pero
ahí no hay derechos televisivos y no hay dinero en juego. Esa es la diferencia.
Hay muchos intereses.
Por eso no preocupan esas categorías.
Y hay que tomar una decisión sobre si hay clubes que van a subir, se va a bajar, se va a dar por finalizada temporada. Por ejemplo, en Inglaterra la federación lo ha tenido claro, o sea, se anula la temporada y bueno, pues la que viene empezará otra vez de cero. Bueno, esta es decisión que también afecta a muchos clubes que seguramente están en una situación también muy delicada, porque es lo que es impensable es que estos clubes puedan afrontar la temporada en un mes de julio o de agosto, teniendo en cuenta pues que son equipos amateurs. Bueno, pues todo esto es un problema que está sin resolver, y lo que también habría que ir pensando es qué va a ocurrir la próxima temporada, ¿eh? O sea, digo, porque en todos estos escenarios, que imagino que digo la Liga y la Federación tienen que ir pensando, y ante el mensaje claro de que la prioridad la próxima temporada es la Eurocopa, que vamos a tener que hacer un calendario mucho más ajustado.
No, Emilio, yo
y
de verdad...
que en el escenario actual, con 20 equipos en primera, con 22 en segunda, con la Copa del Rey actual, es totalmente inabordable.
Yo creo que es abordable en el sentido de que se jueguen cuatro jornadas en las dos semanas de Navidad.
Sí, para empezar la próxima temporada, hasta octubre se podría empezar, porque las cuatro jornadas que no ha jugado, las 2 de agosto y las 3 de septiembre o algo así, las metes entre semana, en Navidad, ya está.
Navidad, si no es
tan... O sea, yo creo que el calendario de la temporada...
Una cosa, aquí estáis viendo...
Me estáis diciendo que...
Sí. Es decir, hay que tener en cuenta, perdón, las competiciones europeas. Es decir, que competiciones europeas hay previas que tienen que jugar en muchos países.
Es que yo
después las fases de grupos, yo no sé si se van a tener que acortar. Es decir, aunque se empiece, estoy de acuerdo, en octubre en Liga sí se daría tiempo a recuperar esas fechas.
Sí, pero una cosa, las previas no pueden empezar cuando todavía no ha terminado esta temporada. O sea, las previas que iban en julio, olvidaros de ellas, porque eso es la temporada ya siguiente. No va a empezar la temporada siguiente si todavía no ha terminado esta.
Yo sí que...
En la Europa League.
Ya, por eso digo que va a ser complicado, perdón, de la competición europea la próxima temporada. O sea, completarla del todo, hacer lo que se ha hecho siempre, yo eso...
No, hay que reducir calendarios, Agustín, hay que reducir calendarios en todo, o sea, digo...
Claro, pero Agustín no sé cómo, ha dicho una frase muy importante.
No sé cómo se va a hacer, la verdad.
Hacer lo que se ha hecho siempre. De verdad, yo no es por intentar daros pedagogía, olvidaros de eso. O sea, hacer lo que se ha hecho siempre, eso creo que todos los que estamos ahora mismo hablando nos tenemos que olvidar.
Eso está claro, hay que buscar soluciones. Eso es impepinable, Felipe.